Pues el cuco y su madre a la cárcel por mentir. Todavía estamos tantos años después con el caso Marta del Castillo y la desaparición del cuerpo de esta joven que tanto dolor nos suscita, en particular por sus padres. Nacho Abad es nuestro periodista y criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Vamos a hablar del cuco, vamos a hablar de la última novedad del caso de Luis Lorenzo y de la tía Isabel.
Sí, el actor este.
Sí. Y déjame que te diga una cosa, porque estaba escuchando a Alcina muy atentamente. Tú sabes que dentro de la criminología también existen las leyes térmicas.
¿Qué me dices?
Es decir, sí, te lo esbozo en formato titular, de forma muy breve, y que me disculpen todos los criminólogos porque lo voy a contar muy breve. En función de la época del año se cometen, según Ketelet, diversos delitos. Son las leyes térmicas de la delincuencia según Ketelet. Por ejemplo, en invierno se cometen más delitos contra el patrimonio y más robos en viviendas porque, como hay muy pocas horas de sol a lo largo del día, la gente se esconde y tiene más posibilidades de robar y lo hace al amparo de la oscuridad. Y en verano se producen más agresiones físicas y peleas y asesinatos porque ante el calor la gente suele beber más cerveza, más alcohol para refrescarse y entonces pierde
el control.
Entonces se producen más peleas. Está todo estudiado. Está todo estudiado.
No, y luego lo que ves es que al fin somos también seres físicos y que dependemos de la meteorología y del entorno donde estemos y de las presiones y que muchas cosas nos influyen.
Sí, sin duda.
Bueno, pues vamos con los problemas policíacos de esta semana.
Venga,
sí.
Vamos, empezamos por el caso de Marta del Castillo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, la noticia de esta semana es que el cuco y su madre han sido condenados a 2 años de prisión y a pagar una indemnización, una responsabilidad civil cada uno de 15.000 euros. En total, 30.000 euros de forma solidaria a los padres de Marta del Castillo. ¿Cuál ha sido su delito? Su delito ha sido el de falso testimonio. ¿Cuándo cometieron el delito de falso testimonio? Os pongo en antecedentes. El cuco fue juzgado por encubrimiento en un juzgado de menores. Sabéis que hay una ley de mayores, una ley de menores. Por tanto, el cuco, como cuando pasó lo de Marta del Castillo, era menor de edad, le tuvieron que juzgar individualmente como menor. Bien, en ese juicio él negó ninguna responsabilidad en la muerte de Marta, ni siquiera haber estado allí. Llegó al juicio de los mayores, donde juzgaban a Miguel Carcaño, su hermano Francisco Javier Delgado, a la novia de Francisco Javier, que se llama María García Mendaro, y a Samuel Benítez. El cuco, cuando llega a ese juicio, tiene que prestar declaración, pero ya había sido condenado por encubrimiento, se había visto el recurso y era un condenado en firme, es decir, existía una sentencia firme. Al existir una sentencia firme, él, en el juicio de los mayores, era un testigo. Si no hubiese habido una sentencia firme, no habría sido testigo, habría sido coimputado testigo. ¿Qué diferencia hay? Que un testigo no puede mentir, tiene que decir la verdad. Una persona imputada, sabes que una persona acusada en un banquillo...
Sí,
tiene
puede defenderse ocultando la verdad.
Sí, eso es. Pero en el caso de Miguel hubiese sido curioso, si no hubiese habido sentencia firme, sería testigo imputado y entonces podría haber mentido. Pero en este caso no podía mentir. ¿Qué contó el cuco en el juicio de mayores? Dijo que él no estuvo en Leontece, que no sabe nada del asesinato de Marta, que no participó, que no estuvo allí, que no vio nada y que no limpió. Y que no, a pesar de que le habían condenado por ello, que no ayudó a hacer desaparecer el cuerpo de Marta. Su madre, para darle coartada, Rosalía, lo que hizo fue decir que ella llegó a su casa el día de la muerte de Marta, el 24 de enero, de 2009, llegó a casa, abrió la puerta a 1:30 de la madrugada, la puerta de la habitación de su hijo, y como una escena bucólica, lo encontró durmiendo plácidamente en su habitación. Ella entró como madre amantísima, le dio un besito en la mejilla y de puntillas salió y cerró la puerta. Bien, hasta aquí esto es lo que contaron en el juicio, pero de repente aparece la figura del infiltrado, este hombre que por su cuenta y riesgo se involucra con la familia del cuco y empieza a grabar todas las conversaciones que se producen dentro de la familia. Con esas conversaciones él cuenta que va a la policía y les empieza a ayudar. Bien, en una de esas conversaciones Rosalía reconoce que mintió, que ya no llegó a casa hasta 4:30 por lo menos de la mañana, porque a la hora en la que dice que le estaba dando un beso a su hijo estaba de copas en un pazo. Con lo cual ya tenemos un reconocimiento del falso testimonio.
De y mentiras,
por otro lado,
sí.
Claro. Y por otro lado, si vamos viendo la trayectoria del Cuco, el Cuco en una primera declaración reconoció que habían tirado a Marta al río, en una segunda declaración grabada en vídeo con reconstrucción judicial dijo que estuvo en la casa y que vio a Francisco Javier Delgado, luego lo negó en el juicio, luego lo negó el de mayores, pero, sin embargo, durante el tiempo que estuvo el infiltrado con él, una vez que le pillaron viniendo a Sevilla, era un quebrantamiento de condena que tenía una medida de alejamiento de la capital hispalense, o sea, de la capital andaluza, y el infiltrado fue con él a comisaría y él iba detenido, el niño. Y grabó allí como el Cuco reconocía que había estado en la casa, que vio a Francisco Javier Delgado, que vio a Marta muerta, etcétera. Con lo cual hay 18 versiones que ha dado el Cuco. Pero ha llegado el juicio en el que se le juzgaba por falso testimonio. Y le han dicho, oiga, mire, es que usted dijo esto, en el juicio dijo que no sabía nada y luego ha reconocido en una grabación que estuvo allí. ¿Y cuál ha sido la estrategia del Cuco y de su madre? Pues según les han preguntado esto, decir, sí, es verdad, he mentido. Pero a partir de ahí no han hecho ninguna declaración más. ¿Qué ha reconocido el Cuco? El Cuco ha reconocido los escritos de acusación. En esos escritos se decía que él fue a casa de Marta, que él vio a Marta muerta, que él colaboró en hacer desaparecer el cadáver de Marta. Y Rosalía ha reconocido que mintió y no vio a su hijo esa noche, que estaba de copas. Claro, esto es un falso testimonio de libro. Problema que hay, que al reconocerlo se acaba el juicio, ya no hay más que discutir. Solo declararon Eva y Antonio, los padres de Marta, para poder establecer, Cristina, la responsabilidad civil que había que pagarle a cada uno, es decir, el daño moral que había generado que esas declaraciones falsas se hubiesen producido en el juicio de las mayores. Y la ha establecido en 30.000 euros la jueza. Pero ¿cuál es el problema real de fondo, más allá de los 2 años de prisión para cada uno de ellos? También os quiero decir que la jueza ha sido dura, ¿eh? La mínima era en 6 meses, la máxima 2 años, ha puesto 2 años, el fiscal pedía 8 meses. La acusación particular que lleva Inmaculada Torres es la única que pedía 2 años de prisión. Bueno, dicho esto, Cristina, ¿cuál es la profundidad en realidad de todo esto? La profundidad de todo esto es que...
La profundidad de todo esto es que estos van a la cárcel por falso testimonio, pero sabiendo dónde está el cuerpo no lo dicen.
No, espera, no. Todavía no está claro que vayan a la cárcel. En España a la cárcel se va con 2 años y 1 día. Y ellos han sido condenados a 2 años.
Amigo.
Queda a potestad, a criterio de su señoría, si les manda a la cárcel o no. Si no pagan la responsabilidad civil que tienen que pagar, 2 días de impago de la cuota implican 1 día de cárcel, por lo tanto entrarían, ¿vale? Pero de todas maneras, como la sentencia no es firme, cuando sea firme, la acusación, es decir, Antonio y Eva, solicitarán que ingresen en prisión aunque sean simplemente 2 años. Pero continúo, ¿cuál es el verdadero peso? Que es un poco por donde tú decías. Es que el testimonio del Cuco y de su madre implicó que el Tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla desconociese que Francisco Javier Delgado estaba dentro de la casa con el cadáver de Marta. Por tanto, al desconocer este dato, la Audiencia Provincial, en su relato de hechos probados, en lo que es la verdad judicial, dice que Francisco Javier estaba fuera de la casa cuando se mata a Marta del Castillo. Con lo cual, como tenía 3 llamadas Francisco Javier Delgado dentro de León 13 hasta las 20:45 aproximadamente, tiene que situar la hora del crimen después de las 20:45, cuando la policía sostiene que el asesinato de Marta se produjo entre las 8 y 5, 8 y 10, 8 y cuarto, que a las 8 y 20 tantas estaba muerta. Su testimonio, el falso del Cuco, implicó que no se pudiese establecer con corrección la hora de la muerte. Si no se establece con corrección la hora de la muerte, no puedes establecer con corrección qué personas estaban dentro de la casa, ni cuál fue su grado de participación. Claro, si podemos ahora colocar a Francisco Javier, si pudiésemos colocar a Francisco Javier dentro de la casa, nos podríamos plantear de forma lícita la pregunta, ¿participó Francisco Javier en la muerte de Marta del Castillo? Porque si estaba allí, si mintió Francisco Javier Delgado, Francisco Javier García Marín, el Cuco, en su testimonio, y si es verdad, como ha reconocido, que vio allí dentro a alguien, es que tienes que saber también, Cristina, que la sentencia de menores del Cuco, en los hechos probados, en el relato que consideran la verdad jurídica los jueces, Francisco Javier Delgado estaba en la casa, según los hechos probados, el día de la muerte de Marta, estaban el Cuco, Marta y Miguel Carcaño. Y eso lo dice una sentencia. Y la sentencia de la Audiencia Provincial dice que Francisco Javier no está, con lo cual hay dos verdades jurídicas que se oponen una a la otra, que es una salvajada, una barbaridad. Es que es demencial.
Es horrible. La verdad que este caso es muy desesperante y luego la conciencia, repito, de que el cuco sabe, en la medida en que ayudó a hacer desaparecer el cuerpo, dónde pudieran estar los restos de Marta del Castillo y que nadie lo cuente. Oye, antes de despedirnos, yo sí que te quería preguntar
¿Qué pronto me despides hoy, Cristina?
No, todavía tienes un par de minutos para contarnos lo de Luis Lorenzo.
Pero si son las 11 y 22.
Este actor que parece haber contribuido al asesinato de la tía de su mujer y que iba detrás de nuestra Carmen Lomana, que vete tú a saber si no estaría criando malvas si se lo hubiesen efectivamente presentado, porque andaba con avidez detrás de nuestra Carmencita.
Bueno, o la pregunta es, ¿tendría dinero ahora mismo Carmen Lomana?
Yo creo que el móvil económico
es lo que está detrás.
Exacto, él andaba detrás porque se había figurado que Carmen Lomana era gran potentada y entonces pues tenía ideas al respecto. Pero bueno, vamos a contar las novedades sobre el caso Luis Lorenzo.
El caso sigue avanzando, la Guardia Civil está trabajando intensamente en las últimas semanas y la Fiscalía también está solicitando numerosas pruebas. Mira, hay un episodio que se ha conocido esta semana, que lo he desvelado esta semana y es que me parece muy significativo. Y es el siguiente. El día 7 de mayo, perdón, el 6 de mayo de 2021, la tía Isabel ingresa en el Hospital Ramón y Cajal en urgencias por una hipotensión, que es tener la tensión baja. Ella en realidad, en teoría, padecía de tensión alta, pero le estaban dando dos medicamentos contra la tensión alta que hacían que tuviese hipotensión. La hipotensión te deja completamente aplanado. Cristina, yo estoy viendo a mi padre ahora mismo en Guadalajara, y estoy haciendo la conexión desde Guadalajara, y mi padre me decía, tengo la tensión muy baja, estoy muy, muy flojito. Bueno, ingresa la tía Isabel en el Hospital Ramón y Cajal por hipotensión y queda ingresada ese día, día 6. Y ahí, en teoría, según el sumario, le diagnostican demencia por cuerpos de Lewy, que es una demencia severa. El día 6, insisto, ingresa, pasa la noche allí, y el día 7, por la mañana, el médico informa a Arancha, sobrina de la tía Isabel, que tiene que quedarse ingresada la tía Isabel. Fíjate al punto cómo no estaría la pobre tía Isabel, que el diagnóstico clínico, la exploración clínica a la paciente, no la pudo hacer preguntando a la paciente. Le tuvo que preguntar a Arancha porque la tía Isabel era incapaz de articular una sola palabra.
¿Cómo la tenían, eh? A esta señora que llevaba su huerto, que llevaba los productos a vender, o sea, que era perfectamente autónoma.
Esto es lo que cuenta la familia de Asturias, que era perfectamente autónoma y que tenía sordera y varices. Bueno, sigo avanzando. La cuestión es que el día 7 le dice el médico que se tiene que quedar ingresada porque quiere hacer un tratamiento con ella, hacerle más pruebas, etcétera. Y sin embargo consta que se solicita el alta voluntaria. Yo estoy suponiendo, si el día 6 Isabel era incapaz de andar, de hablar, no va a ser capaz de hablar el día 7.
Efectivamente. Ergo, bien, son los otros los que dicen, no, esta señora que se quede. Que se vaya.
Ergo, Arancha debió solicitar el alta a ella, en boca de su tía. ¿Cuál es la firma que consta debajo del alta voluntaria? Porque tú sabes que de un hospital no te vas, claro, y no te pueden secuestrar, pero tú te vas firmando una alta voluntaria y quitándole la responsabilidad a los médicos, porque el médico le dijo, alto riesgo si te vas. Y te advierto también de los grandes riesgos de no seguir la medicación y las pautas que yo te indico. Y aún así firman el alta voluntaria. La firma,
¿quién firmaba?
Al pie es muy similar, yo es que no soy grafólogo y como la Guardia Civil no lo afirma, yo tampoco lo afirmo, a ver si me meto en un lío, pero es muy similar a la de Arancha, muy similar a la de Arancha.
Verde y con asas, era Arancha la que firmaba.
¿Cuál es la excusa para irte? Porque claro, Cristina, ¿tú cómo te llevas a una mujer que necesita de tratamientos médicos, que los médicos dicen que necesita estar en el hospital y te la llevas así por la cara?
Que tiene la tensión por los suelos y que está demente a su casa.
¿Y qué dice? ¿Cuál es la excusa? Trámite administrativo. ¿Y sabes dónde fue ese día?
Dime, porque estoy en un tris.
Se fueron a hacer la herencia. Allí Isabel le cedió...
¿Al notario?
Sus cuentas, sí. Le cedió el dinero de sus cuentas a la sobrina Arancha y le cedió su casa de Asturias en Grado.
¡Qué fuerte!
Pregunta... ¿De verdad era más importante hacer la herencia que...
Pero escucha, que esta señora estaba claramente demenciada. O sea, se prueba que van a la testamentaría sin estar en sus facultades.
Bueno, Yo, Cristina, de verdad que es un caso que me escandaliza. Pero me escandaliza ya no solo porque conozco a la familia de la tía Isabel a raíz de todo esto y son unas personas excelentes y con una fuerza de voluntad y un carácter y unas ganas de luchar por su tía y porque la querían y la echan de menos. No. Ya lo hablo de forma general. Que a una persona mayor de este país o de cualquier país con 85 años le hiciesen eso, a mí, yo lo calificaría de tortura.
Sí, claramente a esta señora la sometieron a una tortura increíble. ¿Están, por cierto, libres estos dos?
Sí, están en libertad, con fianza, o sea, sin fianza, con la necesidad de presentarse en el juzgado semanalmente y sin pasaporte. Pero bueno, ¿cómo se dice? ¿Hasta el toro todos son cuernos? O...
Sí, hasta el, bueno. No, hasta el rabo todo es toro.
Bueno, pues eso, he cambiado de dicho.
Por el otro
pues
extremo.
Pues hasta el rabo, hasta
todo
el... Bueno,
no, estos acabarán donde tienen que acabar, yo creo, porque verdaderamente...
Claro, es que todo esto puede cambiar en función de todas las averiguaciones que está haciendo la Guardia Civil. Y luego aquí hay un testigo clave, que es la cuidadora vio todo lo que pasaba ahí dentro, ¿eh?
Vamos, bueno, y la cuidadora, si... espérate que no esté ahí implicada.
Claro, es que la cuidadora, a lo largo de todo el sumario, yo voy viendo su nombre en calidad de investigada, pero la han citado en calidad de testigo para la declaración, y no está detenida, pero, vamos, en las peticiones que hubo telefónicas ella aparecía como investigada, en los autos aparece como investigada. Espérate a ver dónde acaba la cuidadora.
Queda mucho rabo, como decías tú.
Y ahora déjame una expresión un poco fea. ¿Qué culo van a salvar Luis, Arancha, si al final tienen que romper peras con la cuidadora? ¿El de ella o el de ellos?
El suyo, es evidente.
Claro, el propio, ¿no?
En fin, Nacho Abad, no sé si tienes ya reservas para el verano.
No. Sé que voy a hacer una cosa muy concreta. Me voy a ir a La Manga, en Murcia, a un sitio chulísimo que tenemos por allí, un sitio para vivir, una casita, y no tengo mucha idea de demás.
Pues me alegro de que tengas la casa en La Manga, porque si no, no encontrabas absolutamente nada. Y es que resulta que a estas alturas las reservas se han disparado por toda España. Casas rurales, hoteles, la gente está, sí, como loca.
¿A pesar de la inflación?
A pesar de la inflación, a pesar de las dificultades económicas, de la luz, de la gasolina, lo cierto es que la gente, vamos a ver qué es lo que está pasando, pero está con unas ganas de salir tremendas y parece que los niveles y las previsiones turísticas son superiores a antes de la pandemia. Tremendo. Vamos a preguntarlo. Nacho Abad, muchísimas gracias a nuestro criminólogo. Un abrazo, amigo. Adiós. Chao, adiós. Chao.